Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it, wow. Maldini. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo. Estamos en directo en la radio y también en directo en Facebook Live.
Sí, hay que saludar.
Hola. Hola. Siempre saludamos. Pues Paco, saluda. Aquí,
¿eh? Hola, es que, hola, John.
Hola, John. Nunca ha habido tanta expectación para.
Sí, sí, yo estoy encantado. Además, tenemos creo que también al que más puede hablar del Barça en esta casa, ¿no?
Ah, sí, es que ha llamado justo ahora cuando hemos ha oído que pues, íbamos a elegir a los cinco mejores de la historia del Barça. Nos ha llamado Minguella y ha dicho, perdona, y no estoy. José María.
Hola, Juanma, y amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, hombre.
Pues
expectante.
Expectante, ¿no?
¿Cuál es la lista? Porque hay tantos cracks de Novartis.
Es muy difícil. Muy difícil hacer esta lista. ¿Quieres dejar claro los cinco mejores de la historia? ¿En qué sentido?
El concepto no es solo futbolistas, porque si fuera solo futbolistas, a lo mejor no estaba ni Cruyff, porque Cruyff en el Barça, y eso lo sabe Minguella, realmente es un producto del Ajax como futbolista, y en el Barça estuvo bien, pero tampoco, es que muchos que han estado mejor.
Sí.
Es un poco leyendas del Barça en todos los sentidos.
Lo que ha supuesto para el Barça.
Lo que ha supuesto para el club, como en la historia del club, como futbolistas, incluso muchos también comentaron, grandes leyendas del Barça, que han formado la historia del Barça.
Vale.
Vamos de quinto a primero.
De quinto a primero.
No. El quinto es Kubala. Yo creo que, claro, Kubala, ¿qué pasa?
Muy atrás, ¿no?
Bueno, ya, pero es que aquí Minguella yo creo que me va a dar la razón. Kubala, claro, Kubala llega al Barça a principios de los 50, no existía ni la Copa de Europa, existía la Copa Latina. Y Kubala es el emblema, es la leyenda del famoso Barça de las cinco copas, que ganan, esto Minguella lo puede contar mejor, pero ganan la Copa de España, la Liga Española ese año, la Copa Latina, que era un poco un torneo que jugaban los italianos, franceses, portugueses y españoles, que es un poco el precursor de la Copa Europa, es decir, no es campeón de Europa, pero gana lo que era la Copa Europa en aquel entonces, y luego gana la Copa Eva Duarte, que era lo que sería la Supercopa de España ahora, y gana la Copa que sería la Supercopa de Europa, gana los cinco triunfos. Y Kubala, yo creo que hay que tener en cuenta que no tiene tantos títulos porque la Copa Europa no existía.
¿Firmamos todos Kubala en el quinto?
Yo hasta el tercero.
Es que hasta que no, veamos, o sea, todos, pero...
Tiene que estar, pero,
vale.
Es que...
pero yo creo que Kubala, Minguella, das el visto bueno.
Bueno, el que sea el quinto en cuanto a influencia en la historia del Barça, tengo mis dudas. Porque todo esto que has dicho provocó que el estadio... Bueno, no era un estadio, era un campo de 40,000+ personas, campo de las Corts, se hiciese pequeño, hubiese avalanchas todos los días, problemas, y provocó la construcción, que en aquel momento era temerario por la historia, por la situación económica del Barça, del Camp Nou. Y este Camp Nou, que se inauguró el año 56-57, es el que aún se mantiene y el que ha visto los mejores triunfos del Barça. Y Kubala hizo pequeño, Kubala y sus compañeros, hizo pequeño campo de las Corts. Entonces esto marcó mucho la historia del fútbol club.
O sea, tú le pondrías incluso más arriba, ¿no?
Sí, yo lo pondría más arriba por lo que representó en aquel momento. Es decir, aparte, personalmente, yo tenía 14-15 años, era un loco del Barça ya, y Kubala era pues mi ídolo, y era kubalista, luego lo conocí personalmente, era una persona sensacional, malo para él, muy bueno para todos los que se acercaban a él, y para mí está en uno de los primeros lugares de la historia del Barça.
Venga, vamos bueno, con
el cuarto. Claro que tiene que estar entre los cinco primeros.
Vamos
el cuarto
el
va a ser Xavi Hernández. A ver, Xavi, ¿qué vamos a contar de Xavi Hernández? Yo creo que es el... A mí me parece que es el... Y le pongo por delante de Iniesta, que no está en esta lista, por cierto, ya lo digo, primera polémica, no está Iniesta.
Bueno, no te cabe Iniesta.
No me bueno. cabe Iniesta. Yo creo que Xavi es un... A ver, estamos hablando de genios, pero creo que es un pelín más que Iniesta y me explico por qué. Creo que Xavi es el estilo dentro del estilo, es el creador del estilo que luego del que luego Iniesta también es un crack. Pero me parece que es el emblema del estilo heredado de Guardiola, por cierto, porque Xavi cuando empieza en el Barça empieza jugando de Guardiola. Luego es Rijkaard el que lo coloca más arriba. Y yo creo que Xavi, por los títulos, por supuesto, 4 Champions, bueno, no voy a decir todos, pero desde luego 4 Champions con el Barça, me parece que tiene que estar, para mí es el cuarto, por nivel futbolístico, por lo que ha hecho para la historia del Barça y también, por supuesto, para la historia de la selección española, pero hablando sobre el Barça, creo que tiene que ser el cuarto.
A mí me parece bien, yo creo que Xavi es el mejor intérprete, el mejor director de este juego que se sublimó en la época de Guardiola entrenador, es decir, él era el director, y la prueba es que el Barça, desde que se fue Xavi, que no hace tantos meses, lo encuentra faltar mucho, está buscando otros jugadores y no lo encuentra, y el sistema y el juego no tiene nada que ver con lo de hace 3 o 4 años.
El tercero es Guardiola. Yo creo que es obvio por qué, porque aquí ya estamos incluyendo también lo que ha conseguido como jugador. Solo ganó una Copa Europa Guardiola, no tiene ninguna Champions como jugador. Solo ganó la Copa Europa famosa de Wembley. Sí. Pero luego, evidentemente, como técnico, pues ha sido tan grande como jugador. Él realmente, el propio Xavi lo comenta, él es el alma del primer gran Barça. Yo creo que es el alma del Dream Team, ¿no? Realmente. O por lo menos de lo que empezaba a emerger entonces en el Barça. Y yo creo que tiene que ser el tercero. Fíjate que no está ni el segundo ni el primero, pero yo creo que el tercero tiene que ser Guardiola, que es uno de los grandes personajes de la historia, aparte de todo lo que significa como canterano del Barça, con todo lo que ha hecho. Creo que él es un poco el continuista del gran estilo de Cruyff como técnico, y me parece que tiene que ser estar en el podium, por lo menos.
Lo firmo.
Sí, él es...
Ya solo hay dudas en el 2 y el 1.
En mi opinión, Guardiola es...
A ver a quién ha elegido el 2 y el 1, pero sí, opina de lo de Guardiola.
Clarísimo.
No, digo, Guardiola es un jugador que en el terreno de juego no aparecía mucho. Había gente que incluso lo discutía porque era un jugador de un juego muy sencillo, muy directo. Él sabía siempre lo que tenía que hacer, dónde tenían que ir los balones a Romario, a Stoichkov, que eran los que realizaban. Esto me lo comentaba a mí él mismo, decía, tranquilo, Josep, que yo ya sé lo que tengo que hacer. Y luego, cuando fue entrenador, pues fue la culminación del mejor Barça de la historia, no hay duda.
Antes de que digan los dos primeros, que va a ser evidente, ¿no te cabe en la lista Maradona,
no.
Iniesta, Ronaldinho, Schuster,
Puyol,
Ronaldo...
Rivaldo Romario,
Luis Suárez, el español, el único balón de oro español,
o sea,
por ejemplo.
Es que es la leche.
Romario, no sé si lo hemos dicho.
Bueno,
Romario,
entonces, tampoco. Estamos todos que vamos a discutir con el 2 y el 1.
Sí, sí.
¿Quién es el 2 y quién es el 1? Es evidente que estamos hablando de... Bueno, lo desvelo ya quiénes son.
Sí, claro.
Los dos son Cruyff, Messi y Cruyff. Pero la historia está el orden.
Sí, para mí el segundo es Messi.
Segundo Messi.
Yo creo que Messi...
Me parece de justicia.
Me parece que...
¿Sí?
A ver,
como jugador, si solo como jugador, no.
No, claro. Es lo que explicó al principio.
Claro. De la leyenda del club. Messi, por supuesto, es un jugador legendario porque es el, para mí, junto con Maradona, el mejor de la historia. Y bueno, es que vamos a hablar de Messi, ¿no? Es un genio absoluto que lo ha ganado todo con el Barça. Tiene las 4 Champions que tiene Xavi. Es decir, no tiene más Champions que Xavi, de momento. Puede ganar alguna más, por supuesto. Y bueno, todo lo que significa con el Barça, también un poco de... Es un canterano, aunque no es español, pero es un canterano del Barça, realmente. Sí. Esto lo saben ya mejor. Yo creo que para mí es el número 2, aunque creo que he tenido muchas dudas, pero para mí está ligerísimamente en leyenda del Barça por detrás de Cruyff, de momento.
Bueno, vamos a ver, porque Messi aún no ha terminado su carrera.
Eso es verdad.
Es decir, yo creo que Messi, vaya, no creo, seguro, el jugador que yo he visto más, que ha concretado más victorias o más jugadas que han terminado con victoria, y además con una longevidad impresionante. Es decir, lleva 12 o 13 años en el primer equipo del Barça, y como mínimo yo creo que le quedan 3 o 4 más. Entonces es muy difícil que un jugador mantenga durante tantos años el nivel que tiene Messi. Ahora mismo que el equipo va un poco renqueante, el que aparece siempre es Messi. Esto tiene un valor impresionante.
Bueno, ¿y por qué elijo a Cruyff el número 1? Porque por la influencia. Es decir, Messi tiene mucha influencia en el juego, pero la influencia en la historia del Barça, en las posteriores generaciones del Barça en todos los sentidos, es de Cruyff. El Barça es un equipo cruyffista. Desde que llega Cruyff, como había pasado con Kubala antes, cuando llega Cruyff, el Barça era un equipo que no ganaba títulos realmente, había ganado una liga de muchas, y llega Cruyff y gana la primera. Y como jugador, es verdad que no hace mucho más que eso, sinceramente.
¿Firmas la clasificación, Minguella?
Sí. Bueno, es decir, con estos matices, y desde luego Johan ha sido un elemento determinante en los últimos 20 o 25 años de la historia del Barça, ha marcado un estilo, han sabido encontrar jugadores que lo han seguido y que lo han interpretado como nadie, y luego la personalidad de Johan desde el primer momento que llegó en el vestuario del Barça, con el año 73, pues claro, marcó una cosa que los jugadores, los compañeros, se quedaban con la boca abierta las cosas que decía.
Oye, Miguelito, por la noche, el Loro está activo, sí, también, ¿eh?
Claro, hombre, que si se habla del Barça, se despierta.
Sí, sí, se activa. Gracias, Minguella, un abrazo.
Muy, muy fuerte.
Un abrazo. Una cosa, Maldini, seguimos ahora con la sección.
Perfecto.
Porque tenemos pendiente la llamada que habíamos anunciado desde Valencia. ¿Sigue Hugo Ballester por ahí, Hugo?
Por aquí sigo.
Pues ya está, Suso García Pitarche, la antena de la cadena COPE, el ex director deportivo que hoy se ha despedido en una rueda de prensa que ha sido contundente y que después ha motivado un comunicado del Valencia en el que ha mostrado su disconformidad con lo que ha contado Suso García Pitarche. García Pitarche, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La primera es decirte que no era tan estrafalario preguntarte a mediados de diciembre o casi el 20 de diciembre lo que te pregunté, debido a la situación y debido a lo que había explicado la presidenta en aquella ocasión. Yo venía de unas declaraciones de la presidenta, o habíamos escuchado en el programa unas declaraciones de la presidenta, de Lei Hum, en las que decía, aquí no he pensado en dimitir, nadie ha pensado en dimitir, porque hay que dar la cara, hay que trabajar por el club, etcétera, etcétera. Terminan esas declaraciones, te saludo, y yo te digo, ¿y tú, García Vitarch, has pensado en dimitir? Solo porque lo había dicho la presidenta, pero te garantizo que no tenía ningún otro afán de desestabilizar, de encontrar problemas, de enconar la entrevista, absolutamente de nada. Simplemente es porque lo había dicho la presidenta. Y lo que te digo hoy es que no parecía tan disparatada aquella pregunta debido a la situación que estabais viviendo.
No, esa pregunta ya se la contesté a Rafa Villarejo, que volvió a hacerla en una rueda de prensa anterior, y hoy le he bromeado nada más verle. Y le he dicho, Rafa, vas a volver a preguntar lo de estrafalario, que ya me parece... Y bueno, ya le contesté. A ver, la contestación mía con estrafalario, podía haberte dicho estrafalario como podía haberte dicho cualquier otro calificativo sin ánimo, tampoco peyorativo, pero sí sorprendente, porque entrar en una entrevista directamente así, pues me pareció un poco hostil y contesté lo que yo pensé que tenía que contestar. Pero sin ningún ánimo de... ni de no contestar ni de esquivar una respuesta. Yo no creo que por mis antecedentes nadie pueda decir ni que esquivo respuestas ni que no doy la cara cuando toca. Y si lo quisiera hacer no lo estaría ahora. Así que pasado ese problema, archivado, sin ningún récord ni sin ningún problema en absoluto.
Pues hoy has dicho en esa rueda de prensa que llevabas algún tiempo barruntando la posibilidad de dejar el Valencia. Entonces, sí, cuando hablamos aquel día, ¿ya estaba sobrevolando tu cabeza la idea de dejar el Valencia?
Sí, porque... hoy he reconocido y lo he dicho que públicamente que esto es algo que me doy cuenta que debería haber hecho antes, sobre todo porque no he sido capaz, y esa será seguramente una incapacidad propia, de haber hecho entender a estas personas lo que podríamos o deberíamos de haber hecho. Y por ese motivo, puesta mi en evidencia mi incapacidad para cambiar su manera de proceder o su manera de concebir o de organizar el club, pues obviamente está claro que me debería haber ido antes, ¿no? Es así de sencillo y así de directo, y lo he reconocido porque sí, porque seguramente ha sido un error no haberme ido antes.
¿Todos los fichajes que se han hecho este año son responsabilidad tuya?
Mira, yo creo que las responsabilidades no se delegan, uno tiene que asumir las suyas, yo las asumo al 100%. Otra cosa es que como se ha expresado mil veces y como la presidenta ha dicho en la Junta General y en diferentes ocasiones, las decisiones en este club deportivas las toman Lei Hum y Lim, por una banda, que son una pata, por decirlo de alguna forma, la otra pata es el entrenador y la tercera pata es el director deportivo. Así que son decisiones compartidas, pero me hago responsable de las decisiones.
Uh-huh. ¿Había directrices para que los jugadores que ficharas tenían que ser de un determinado representante, de otro representante o no?
No. Eso he aclarado, que por lo menos en el tiempo que yo he estado, a mí no se me ha indicado que los jugadores tuvieran que ser de un agente o que no fueran de ningún otro. Eso no ha sido así en el tiempo que yo he estado.
¿La razón por la que no dimites el día que dimite Prandelli es porque tenías iniciadas gestiones para este mercado de invierno?
Sí, en ese momento dimitimos los dos. O sea, cuando él dimite, yo dimito, la suya se acepta, la mía no. Y me quedo pues un poco con la sensación de que si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, con la duda de qué debería hacer, ¿no? Yo creo que es una duda que hoy mismo, incluso después, el otro día de haber dimitido, estaba pensando si lo había hecho bien o si me había precipitado, o porque eso es algo que nos asalta a todos, nuestras dudas nos asaltan a todos los días. Sí es cierto que la mía no se aceptó en el primer momento, y yo pensé que tenía que quedarme e intentar sacar adelante las negociaciones que tenía en marcha. Después he pensado otras cosas. He pensado que, bueno, yo llegué un 17 o un 18 de enero, con menos tiempo, sin secretaría técnica y sin información, y hoy hay operaciones preparadas, hay una secretaría técnica y hay mucha información. Es decir, que al final, pues seguramente será conveniente que el nuevo director deportivo, que es Alessanco, pues tenga el mayor tiempo posible para durante este mes intentar mejorar la plantilla, ya no con mi criterio de acuerdo con las posiciones, con la idea de Prandelli y de Peter Lim, sino con el suyo y de quien corresponda, que no lo sé cómo se va a articular eso ahora, tenga el tiempo que pueda o el necesario para tomar sus decisiones.
No he entendido muy bien la acusación a Damià Vidagain, el director de marketing, creo que ahora es Hugo es marketing ahora, antes director de comunicación del Valencia. Exactamente, vienes a decir como que ha puesto a la curva Nord, que son el sector de aficionados más radicales, digamos, del Valencia, en contra de los jugadores y del club.
Bueno, a ver, nosotros el día 12 de diciembre, creo que es, tenemos una reunión en Singapur, Prandelli con Marco Fumagalli, su traductor, está Lee Hoon y hay 5 o 6 consejeros más. Desde el mes de mayo yo no veía personalmente a Peter Lim y en esa reunión hablamos de diferentes situaciones. A mí se me dice que haga un análisis de cuál creo que son los problemas del club y entre los problemas que por encima de todo y por delante de todos están los deportivos de los que me hago responsable, analizo y pongo sobre la mesa otros problemas que son menos deportivos, que son más sociales, que son más de comunicación, pero que obviamente también afectan al rendimiento, en mi opinión, de los jugadores, puesto que tienen un campo hostil, hemos desarraigado a los jugadores de su club, les hemos desarraigado un poco de Mestalla, Mestalla no está con los jugadores, les hemos culpabilizado y de todo eso hago análisis en esa reunión. Y en consecuencia, y siguiendo esa opinión que mantengo, traslado al club que debe de hacer unos determinados cambios en diferentes estructuras del club.
¿Porque crees que el culpable es Damián de eso?
No, hombre, yo creo que, a ver, él será el culpable de los malos resultados no es Damián.
No, digo de poner a la grada contra determinados jugadores o contra la posición de Peter Lim o incluso la tuya.
Bueno, yo creo que es un error el que el club tomó en verano, el de separar a todos los miembros de la curva de una determinada edad de la curva, porque la violencia no tiene edad. Uno puede ser violento muy joven o no serlo nunca y no tiene nada que ver con la edad. Si hay un violento, no es que no tenga que entrar en Mestalla o en la curva, es que no tiene que entrar en ningún campo, en ningún estadio de fútbol español. Pero coger y decir, en mi opinión, esto es una opinión propia y personal, pero coger y decir, no entran los de una edad en un estadio de fútbol o en una curva que es de animación y que el club necesita, más en estos momentos, que esté con sus jugadores, a mí me parece algo que altera el rendimiento. Y no es que lo crea yo, es que los jugadores me han trasladado en numerosísimas ocasiones que no se sienten apoyados por la gente y que deberíamos de solucionarlo de la curva. Y del mismo modo que ellos me lo trasladan a mí y yo también lo pienso, yo lo traslado al club y hago responsable a quien toma en un momento determinado esa decisión. Y eso es lo normal, yo me siento...
Pero algo más os tiene que haber pasado a vosotros, digo, a Damián y a ti, para que lleguéis a este punto, porque solo por esa decisión parece incomprensible que hoy le hayas echado tanta...
No, le he dado una opinión sobre el trabajo de un ejecutivo igual que el mío, y yo creo que he fallado y no he dado el nivel, y me admito y me voy a mi casa, y todos tenemos nuestra responsabilidad. Lo que no podemos hacer es, de los errores que son nuestros y los que no son culpa de los demás, yo asumo el mío y estoy en mi casa y me he ido sin cobrar.
Bueno,
eso
es lógico, claro, cuando uno se va de un sitio, se va voluntariamente, pues claro, no cobra, claro.
Claro, lógico. Entonces, si hay alguien que ha perjudicado al club en algún aspecto, pues que dé un paso al frente, como he dado yo, y que deje que otras personas, con más criterio, con más energía o con más acierto, pues cambien la disposición del club. Esa es un poco la idea que yo tengo de todo esto.
¿Tenéis alguna pregunta para...?
Sigo sin entender muy bien lo de Damián.
Sí, yo tampoco.
Pero es que como le considero amigo y he hablado esta tarde con él y me ha dicho, parece mentira que García Pitar se haya dicho eso de mí, sabiendo que un tío de los Yomus me llegó a amenazar delante de mis hijos en un parque y tal. No sé muy bien su pecado exactamente cuál es.
Pues yo creo que ha quedado muy claro. Es su pecado, en mi opinión, que no es ningún pecado, es una opinión profesional en la que ha tenido unas consecuencias nefastas para la plantilla y para el estadio y para el clima en el estadio, es haber separado y haber creado un problema en un fondo que es el fondo de animación del equipo. Y eso no es pasar de ahí a llegar a otras ideas o pasar de ahí justificarnos con que si hubo un día que te dijeron o te dejaron de decir. A mí me dicen cosas todos los días, incluido el último día, casi todo el fondo, pero yo no puedo culpar a todos por lo que hacen unos pocos o a los que no son violentos por culpa de los que lo son, y eso lo tenemos que distinguir. Y esa es una opinión que yo tengo y que he manifestado libremente, como tú estás manifestando la tuya.
No, pero que dentro de los males que puedan acuciar al Valencia, me parece el 114. Pero,
sí, hombre, por supuesto que no será, seguramente no será el principal, pero es uno más y está, y entra dentro de lo que es una valoración de aspectos del club que son mejorables.
Y luego he oído, pues no he podido oír toda la rueda de prensa, un palo a Lim por estar vendiendo un jugador en vez de
Alcácer, estar, sí, estar, ha dicho que era poca sensibilidad. Estar vendiendo Alcácer en Barcelona cuando el día antes no estuvo en la entrega de medallas a los otros más veteranos del club.
¿Eso se lo llegaste a decir a Lina a la cara?
Eso se lo dije a la presidenta el día que ella me comunicó que se había producido esa negociación, no esa venta, porque la realidad es que, según creo y creemos todos, ese día no se produjo esa venta. Y sí que se produjo una negociación. La venta se produjo posteriormente, por la semana antes de que empezara la liga. Es decir, que no fue una venta, sino fue una negociación. Pero le dije en su momento que me parecía, lo he dicho literalmente tal como se lo dije a ella, una insensibilidad el día que estamos entregando esto y que hay un encuentro de peñas, estar negociando en Barcelona en lugar de estar en Valencia la venta del jugador que en este momento es socialmente un jugador representativo y un jugador integrador de los jugadores con el club y del club con la academia y en la sociedad valencianista. Así se los puse.
Sí, no, si puedes tener toda la razón del mundo, pero sí, decirlo sí. Ahora que ya no estás, pues no se lo dijiste a Lin allí, porque con Lin te ha visto varias veces, ¿no?
Lo que yo le he dicho a Lim, y seguramente excederá de lo que te estoy diciendo, es algo que puedo decir o que no puedo decir. Yo administraré lo que pueda decir o lo que sea conveniente decir en el momento que yo quiera, ¿no? Pero evidentemente le he dicho eso y otras cosas.
Hugo, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, hay dos ruedas de prensa, la honrada y digna. No creo en esto, me marcho y no cobro, doy mis explicaciones y mis argumentos. Y otra, el ajuste de cuentas, esa guerra de guerrillas interna que sigue ensuciando al club y que él sabrá por qué lo ha hecho, porque tampoco quedan muy claros a esta hora de la noche los motivos. Por ejemplo, en el caso de los jugadores...
Bueno, fíjate, no voy a quedar yo como el defensor de García Pitarch, pero él ha dicho que porque se ve incapaz de convencer a la propiedad del club de que actúe de la forma que él tiene, que él cree que debe actuar.
Sí, sí, pero yo hablo de la guerra de guerrillas y de la actitud que tienen en este caso con varios empleados del club, no solo con Damià Vidacain. Pero, por ejemplo, en el caso de los aficionados, cuando dice que hay un ambiente hostil en contra de los jugadores, ha puesto un ejemplo en rueda de prensa del caso de Parejo, que antes de tirar un penalti le llaman borracho y luego sí. Lo coge y lo ve en el túnel de vestuarios y le dice, ¿qué cojones tienes, Dani? ¿Por qué, al igual que salió en rueda de prensa con Undiano Mayenco para criticar su actuación en Mestalla después del Valencia-Barça, no sale acto seguido en ese partido después de aquello con Parejo y defiende al jugador?
Lo he hecho hoy y se lo dije a él personalmente, Hugo.
Sí, pero si estás diciendo que la afición está en contra del equipo por culpa de Damià Vidacain y del asunto de la Curva Nord, cuando ves aquello, ¿por qué no lo denuncias al instante?
Perdona, no te estoy entendiendo.
¿Por qué no sales a denunciarlo al instante y criticas a la afición y esa situación como lo has hecho hoy después de irte?
Yo no critico a la afición, yo lo que le he
dicho
a la
afición... Si has dicho que es inadmisible, que estoy de acuerdo contigo, que se le diga borracho a un jugador de tu propio equipo antes de lanzar un penalti.
Claro, jugando en casa, teniendo un penalti al jugador de tu equipo que va a lanzar un penalti, no creo que la mejor manera de que el penalti acabe...
Estoy totalmente de acuerdo en eso, que por qué no sales a denunciarlo, que por qué no saliste a denunciarlo en su momento.
Que por qué no salí a denunciarlo, yo no he hecho ninguna declaración pública hasta el día de hoy y en el día de hoy lo he dicho...
No, pero saliste a denunciar el mal arbitraje de Undiano en el partido contra el Barça, igual... Podías haber salido para denunciar aquellos insultos a los futbolistas del Valencia.
Lo he hecho muchas veces. Poner ahora en cuestión la defensa mía, no de Dani, de Dani, de cualquiera de los jugadores, no voy a estar de acuerdo contigo, porque siempre les he defendido.
De acuerdo, otra muy rápida. Uno de los motivos de tu marcha es que le pides la salida de Damià Vidacain, de Manolo Mas y Àlex Navarro, estos dos miembros de prensa, a Lei Jun, y no te la concede.
En el mes de diciembre, el 12 de diciembre, cuando le digo cuando estamos reunidos en Singapur y hago un análisis de las situaciones del club, les digo que, en mi opinión, que afecten al equipo y que no correspondan solo al equipo, que tiene, evidentemente tenemos toda la responsabilidad deportiva, pero que hay otros aspectos que son más sociales e institucionales que afectan al rendimiento, les pongo a Peter Lim, que entre otras cosas, creo que la gente que tiene que venir a Valencia, porque la gente... no le ha visto desde hace mucho tiempo. Del mismo modo, le digo que si hemos vendido 120 o 130 millones de jugadores y hemos comprado el 30, pues la gente puede entenderlo o no si nadie se lo explica. Y del mismo modo le explico que otro de los motivos es que sobre el estadio se ha dicho que se iba a acabar y después no se ha aclarado si se va a acabar o no.
No me has respondido.
Y sobre, es que el cuarto punto que le digo es que, en mi opinión, hay un problema en el departamento de comunicación del club y que eso requiere que se tomen decisiones. Eso fue lo que yo trasladé en esa reunión. Nadie después de esa reunión me volvió nunca a decir nada sobre ninguna de esas opiniones personales que yo tengo y que creo que afectan al rendimiento de los jugadores y al ambiente de Mestalla, y ya posteriormente les pedí que me dijeran si iban a tomar alguna decisión al respecto de algo, y me dijeron que no, y entonces fue cuando dimití.
Claro.
Porque la inacción del club sobre todas las cosas no va a producir que las cosas se mejoren por sí mismas. Las cosas no van a cambiar por sí mismas por nada. O sea, tendremos que cambiar las cosas. Si hay un problema en lo deportivo, habrá que solucionarlo, como se ha intentado solucionar de una manera o de otra. Y eso no quiere decir que sea acertada o no, pero se ha intentado. Pero claro, lo que no podemos decir es que todos los problemas son deportivos, cuando no es, en mi opinión, no es así.
Bueno, a lo mejor Leijun ha interpretado...
Hay problemas institucionales y hay problemas de comunicación en el club. Eso es lo que yo creo, que seguramente, y admito, Hugo, que tú pienses otra cosa y que yo pueda estar equivocado.
No, yo tengo una información y te he preguntado por ello. Y me has contestado que sí.
Sí,
ha dicho que sí.
Sí, el cuarto punto era que había que cambiar el departamento.
Entonces no tengo una opinión, tengo una información que la quería contrastar contigo.
No, totalmente contrastada. Te estoy diciendo que esto nace de mucho tiempo, que después he dicho si se iba a tomar alguna decisión al respecto, y cuando me dicen que no van a tomar ninguna, les digo que yo me voy a mi casa, porque no veo que haya acciones que puedan modificar las situaciones que tenemos.
Bueno, ha habido,
capaz de modificarlas.
Ha habido una, y te lo digo con todo el respeto, tu salida.
Sí, hombre, pero esta ha sido propia.
Pero a lo mejor lo ha provocado la presidenta, porque tú dices, le he pedido cuatro cosas y no me ha dado ninguna y entonces me he ido. Pues a lo mejor la presidenta interpretó, cuando vea que no le doy nada, acabará yéndose. Y encima...
Bueno, para eso no hacía falta que yo lo hiciera ahora, podía haberlo emitido la semana pasada, cuando lo hice la otra vez.
También es
verdad. Hombre, tiene ese comentario, es muy brillante, pero se queda sin fuerza.
Es estrafalario.
Con todo el cariño.
Sí, pues mira, sí.
Es estrafalario porque lo podía haber admitido la otra semana y nos hubiéramos ahorrado una semana de follones, tal vez, ¿no?
Seguramente.
Todas estas cosas que estoy escuchando, no están en el foco de la realidad. O sea, ¿no será más importante haber elegido a Yestarán o a Prandelli o a Borro de entrenador? ¿No será más importante haber elegido a Munir, a no sé quién? Me parece que eso es más sustancial y está más en la mente de los que están preocupados que grada, no sé qué, sí. Comunicación.
A mí desde fuera me suena que sí, pero claro, luego dentro hay otra perspectiva seguramente. García Pitar, te agradezco mucho que hayas estado hoy en el partidazo dando las explicaciones.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Gracias, Hugo.
Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Adiós.
Elías, Emilio sigue por ahí. Emilio, ¿otras dos?
Sí, Emilio no se ha movido nunca.
Pero está muy callado, ¿eh?
Vale, pero...
Es que me han dicho, te preguntará Juanma. Le he preguntado por WhatsApp, le he preguntado oye, ¿esto sigue?
Pero...
Cuando han salido los cinco fenómenos del Barça que le habéis dado bola a Minguella y a mí, ¿no? Que está bien, yo soy un catalán de la COPE, pero no cuento.
Pregúntale
a Balacrocha. Para el tema de Minguella.
Tienes toda la razón.
De los cinco de este... Entonces le he preguntado a Jesús Bueno, oye, ¿esto sigue? Y dice, sí, quédate ahí, que te preguntará.
¿Qué corazón te has vuelto?
Escucha, de todas formas, hemos batido el récord de la hora de Emilio en silencio en la radio. O sea, has estado una hora con un micrófono delante callado.
Porque desde que he sido nombrado copresentador de este programa...
Eso es.
Voy con mucho más.
Has entendido las dificultades. Gracias, Emilio, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Gato. Gracias, Elías. Gracias, Paco. Me quedo... Maldini, tienes que hacer una versión super express.
Ya sabes que lo bueno y breve dos veces
eso es. Eso es
una realidad.
De la crisis del Barça no hablamos, porque...
No, ya hemos hablado
mucho. Ya hemos hablado mucho. De la ampliación del Mundial de 48 equipos...
Ya hemos hablado también.
Copa Inglesa, ¿qué quieres destacar de la Copa Inglesa?
Bueno, quiero destacar dos cosas. Primero, que hablando del partido que ha jugado el Manchester United, el Manchester está jugando realmente
bien. Adiós, perdona, que no te he despedido.
Se ha ido ya el sol.
Sí, se ha ido.
No, ha jugado muy bien el United, ha ganado 2-0 al Hull. Hablamos de partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga, pero ha jugado realmente bien. Este equipo está a un nivel muy alto, muy, muy vertical. Ha jugado a Rashford de falso 9, con Mata por detrás, con Rooney, que yo creo que le ha pasado por encima el partido. Cuando los partidos son rápidos y son de mucha velocidad, Rooney sufre mucho. Y en Mkhitaryan por la izquierda, con Herrera y Pogba de pivotes, ha jugado un gran partido el United, que ha podido golear. Y de lo que fue la Copa el fin de semana, bueno, destacar sobre todo que me parece muy interesante lo que está probando con Pedro Conte. Sí. Pedro está jugando de carrilero.
Está resucitando, ¿eh?
Sí, pero le ha resucitado de verdad jugando de algo así como un interior derecha, aunque juega un poquito más arriba, pero es que está jugando, lleva dos partidos jugando de lateral izquierdo, de carrilero izquierdo y jugando muy bien. Vamos a ver si no le encuentra la posición, aunque yo creo que Marcos Alonso no tiene problema para ser titular, ¿no?
¿Vamos a Italia?
Sí, en Italia quería destacar dos cosas. Primero que el Nápoles no jugó bien, aunque acabó ganando al final con muchos apuros, pero no jugó bien. Le ganó la Sampdoria 2-1. Fue la peor versión del Nápoles que he visto en los últimos partidos, y hablando de que ya se acerca la eliminatoria contra el Real Madrid. Y sobre todo me gustó mucho la Juve otra vez contra el Bolonia. La Juventus sigue probando cosas. Metió juntos, ya lo había hecho alguna vez a principio de temporada Allegri, pero no en estas posiciones. Jugó Pjanic prácticamente en la media punta, junto a Dybala, los dos en la media punta, con Higuaín de punta de arriba. Y jugaron muy bien los dos. Me parece que congenian muy bien los dos y es muy interesante de cara a lo que viene de Champions.
En Francia, el PSG y la goleada 7-0 al Bastia.
Sí, hubo Copa en Francia, el 7-0 del PSG al Bastia me parece lo más interesante. El debut oficial de Draxler, que marcó un gol. Gran partido de Mota en el pivote, metiéndose entre los centrales, la famosa salida a la Volpiana que comentábamos hace poco,
sí,
la hace el PSG con Mota también, y un gran Matuidi, un PSG que juega a muy buen nivel, vamos a ver si lo mantiene, y va a ser interesante ver cómo al llegar Draxler, quién se va a quedar fuera porque juega 4-3-3, si va a ser Di María, que no está en gran momento, si va a ser Lucas Moura o si va a ser Draxler, porque evidentemente arriba Cavani va a jugar titular, ¿no?
Ya está Paco Gémez entrenando en México.
Sí, y lógicamente pude ver el partido. Voy a seguir mucho a Paco Gémez en Cruz Azul, uno de los grandes equipos mexicanos. Me parece un técnico muy interesante, a ver cómo juega. Vi el primer partido, ganaron 1-0 al Necaxa. El esquema es el que esperábamos, de 4-2-1-3, digamos, ¿no? Con doble pivote.
4-2-1-3.
Sí, doble pivote con uno por delante, que es Jiménez, el argentino, y luego tres arriba.
Vale. Dos más abiertos y un delantero.
Sí, ganaron 1-0 con un gol de Aldrete, que es el lateral izquierdo. Jugó Mena, que le han fichado, es uno de los mejores jugadores de Ecuador la temporada pasada del campeonato ecuatoriano en Emelec. Le han fichado, es un zurdo que juega en la banda derecha, estuvo bastante bien. Me gustó bastante Joao Rojas también en la izquierda. Y creo que es un equipo que presionó muy bien la salida del rival, un equipo que arriesgó bastante, metió el equipo muy arriba, y me parece que va a ser muy interesante lo que va a hacer Paco Gémez en el fútbol mexicano.
¿Copiña se llama?
La Copiña.
¿La Copiña?
La Copiña es...
Esto bueno, se dice en Galicia y en Asturias a veces.
Sí, no,
en Asturias es Copina. Y en Galicia, Copiña.
Esto es Copiña, NH. Copiña es la Copa Sao Paulo de Juniors, que es el primer gran torneo que se juega en el mundo cada año. Y es, como su propio nombre indica, un torneo de sub-20, pero no solo de Sao Paulo, sino de todo Brasil. Hay cientos de equipos. La primera vez que yo vi jugar a Neymar, le vi en el Santos en la Copiña. O, por ejemplo, a Baptista, le vi en el Sao Paulo en la Copiña. A Gabriel Jesús, también a Óscar, cuando estaba en el Sao Paulo. Y está el torneo ahora, he visto varios partidos. Y yo quería hablar de un jugador, siempre hablo de un jugador aquí cada semana. Quiero hablar mucho de un delantero que a mí me ha encantado, que es Carliños, de Corinthians. Carliños es el 9 de Corinthians sub-20. Me ha impresionado mucho. Tiene 1,95 m de estatura.
Madre mía.
Es un... pero
¿Se mueve bien?
Se mueve muy bien. O sea, le ves jugar tan alto y dices, este va a ser el típico tronco, que es muy alto y todo, por eso juega en la sub-20. No, tiene una coordinación de movimientos. Técnicamente es bueno, sabe jugar, es inteligente. Y me ha impresionado de verdad. Le quiero ver más en estos partidos, porque claro, en la primera ronda juegan contra equipos realmente flojos. Quiero verle en partidos superiores, pero me parece que tiene muy buena pinta Carliño. Me ha gustado también, sobre todo Carliños. Caiqué de Sao Paulo es un buen jugador también. Fritzo, un zurdo,
¿sí?,
media punta, pero sobre todo Carliños es el jugador a seguir del torneo.
Venga, fiebre Maldini, ¿qué tenemos?
Bueno, hablamos de la explosión definitiva de Dele Alli, que creo que va a ser uno de los grandes jugadores ingleses para los próximos 10 años, el jugador del invierno en la Premier. Y recordamos al Liverpool de los 70, pero no del gran Liverpool que ganó la Copa Europa, sino el que ganó la UEFA un poquito antes, con Tosak ya jugando, por ejemplo, con Callaghan, con Highway, en un partido contra el mítico Dinamo de Berlín, del 72.
Vale. Preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Maldini.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Crees que el jugar con laterales largos y sin centrocampistas específicos de banda, que se van hacia adentro, tendría alguna similitud a aquel 4-2-2-2 que en su día quería Maturana y que no triunfó?
Bueno, tiene similitud, ¿no? Renunciar a los extremos, que es a lo que se refiere el oyente. Sí, en realidad es un poco lo que hacía Tite en el primer Corinthians, cuando ganó el Mundial de Clubes al Chelsea de Benítez. Era el clásico 4-2-2-2, que es lo que dice el oyente, que muchos equipos brasileños intentaron imitar, no todos, pero que sí, algo similar. La clave es que los laterales lleguen mucho, claro.
Muy buenas noches, Maldini. ¿Qué tal? ¿Crees que Alexis Sánchez está actualmente entre los 8 o 9 mejores jugadores del mundo?
Está que se sale.
Está a un nivel, digamos, en momento de forma actual... podría estar rozando entre los 10 primeros.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, sí, está muy bien. Está muy, junto con Diego Costa es el gran jugador de la Premier.
En el Arsenal es medio equipo.
Está impresionante, sí.
Hola, Baldini, crack. Saludos desde Guadalajara, México.
Muy buenas.
Me gustaría que hicieras un ranking de las 6 confederaciones que tiene la FIFA, de cuál te parece que tiene mejor o peor nivel. Saludos, muchas gracias.
Muy bien, bueno, el oyente mexicano habla de confederaciones, no habla de continentes, son 6, evidentemente, no son 5. El sexto es el peor, es Oceanía, porque hay que tener en cuenta que en Oceanía no juega Australia, Australia juega en Asia, con lo cual, evidentemente es el peor con mucha diferencia. El quinto yo creo que es Asia, a pesar de que está progresando mucho el fútbol asiático, creo que está todavía lejos de CONCACAF, que sería el cuarto, y es en el que hay que meter a México y a Estados Unidos, para mí es el cuarto. El tercero sería África, el segundo sería... Bueno, ahí tengo mis dudas, pero el segundo sería CONMEBOL, sería Sudamérica y el primero sería Europa. Aunque
hola,
realmente
Maldini, quería preguntarte por Tioté, el jugador que está militando ahora mismo en el Newcastle y por el que parece que el Sporting está haciendo una apuesta fuerte para traerlo en este mercado de invierno. ¿Qué te parece este jugador?
Bueno, es un centrocampista fundamentalmente físico, de mucha fuerza, recuperador, llega al ataque, pero es más, no es un jugador muy técnico, es muy de pura fuerza, el típico centrocampista de potencia pura, ¿no? Bueno, yo creo que podría aportar mucho en España, ¿eh?
Sí, y en el Sporting, imagínate.
Sí.
Hola, Maldini. Me gustaría saber qué opinas de la cesión de Odegaard al Heerenveen de la Liga Holandesa. Un saludo, crack.
Bueno, pues bien, ten en cuenta que Odegaard está jugando en segunda B, pues está jugando en el segundo equipo del Madrid, así que todo lo que sea jugar en primera división, aunque sea en una liga algo menor, como es la holandesa, me parece fantástico.
Muy bien. Si alguien guarda todas las actuaciones de Maldini aquí en Maldini Plus, sí, vamos a cortar el tramo de para los podcasts, cortaremos el tramo de la entrevista de García Pitarch, claro, y lo que hacemos es sumar la primera parte con los 5 mejores de la historia del Barça con estos minutos de Maldini Plus.
La semana que viene hacemos el Atlético, ¿no?
El Atlético
sería
de Madrid.
Bonito, ¿no?
Perfecto, es bonito,
venga,
¿no?
Es bonito que esté Petón también, claro.
Sí, claro.
Si no, claro, es lo lógico.
Te quiero mucho, hermano.
Y yo a ti, ya lo sabes.
Maldini
Hasta
Plus.
Luego.
Juanma Castaño.
Papa. The Mambo Tonight.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco, pongo un 1. Si pasa rojo, le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela. Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cerramos este partidazo. Jesús Bueno, buenas noches.
Hola, Juanma. Bueno, diciendo que Carlos Vela, el delantero mexicano de la Real Sociedad, sufre molestias en su rodilla izquierda y es baja de forma indefinida. Toni Sanabria, el delantero paraguayo del Betis, tiene una rotura de grado 1-2 en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha y va a estar unas 4 semanas de baja. José Naranjo, el delantero del Celta, fichado por el Genk de la Liga Belga hasta el año 2020. El centrocampista Manu García ha rescindido su contrato de mutuo acuerdo, lo ha hecho con el Deportivo Alavés, así es que se vuelve cedido otra vez al Manchester City. Y otro centrocampista, John Toral, cedido en el Granada, vuelve a su club de origen, que es el Arsenal. José Enrique, lateral izquierdo del Zaragoza, sufre una rotura en el suelo de su pierna derecha y va a estar unas 4 semanas de baja. Hablamos de baloncesto, de la Eurocup. En la segunda jornada del top 16, el Fuenlabrada le ha ganado al Gran Canaria por 85-75. En la NBA, desde la 1, está en juego el Chicago-Washington con Nico Mirotic. A las 2 y media, los Spurs de Pau Gasol se van a enfrentar a Milwaukee. Y a las 4 y media, los Lakers de José Manuel Calderón se van a enfrentar a Portland. Y en el Rally Dakar, al término de la octava etapa, en motos, la victoria ha sido para Joan Barreda, aunque sigue a más de una hora del líder, que es el británico Sunderland. El mejor español sigue siendo Gerard Farrés, que está a 34 minutos. Y en coches, ha ganado el francés Sebastián Loeb, que es el nuevo líder de la categoría, con más de un minuto y medio de ventaja sobre Peter Hansel. Hoy Nani Roma se dejó en meta más de 14 minutos y ahora en la general es cuarto a casi 24 minutos.
Me dice Rodri Fáez, Manu García del Alavés se va al NEC Breda.
Pues primero en COPE.
Primero en COPE.
Primero en COPE.
Será trending topic ahora, como hola, John.
Pues estamos a terceros todavía.
Hola, John. Fouto, cerramos.
Dice uno, dice, joder, con los loros y pajarracos de Minguella.
Es increíble, ¿eh? ¿Eh? Madre mía, vaya escándalo.
Los loros y pajarracos de Minguella.
Pajarracos, dicen.
Bienvenido a un nuevo programa a la cadena COPE.
¿Ah, sí? Área Chica.
Área Chica, el programa de fútbol femenino de Andrea Peláez. Hoy el estreno, ya se puede escuchar en COPE.es, en los podcasts. Área Chica, todos los martes, programa de fútbol femenino, que hay que tiene que crecer el fútbol femenino, hombre. Y noticia preocupante, Juanma, porque lleva 4 días desaparecido el director de marketing del Hamburgo, Timo Kraus. Desapareció el pasado sábado después de una fiesta del club, se montó en un taxi, se fue a su casa y hasta ahora no sabe nada de él. Así que la verdad es que es una noticia bastante preocupante. El director de marketing del Hamburgo, de la Bundesliga, que está desaparecido y no sabe nada de él.
Tremendo. Muy bien, pues a ver si se cuenta algo mañana en Alemania de este asunto. Hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
Nos vamos. Hasta aquí este partidazo de COPE de martes. Mañana tenemos partidazo a las 9:15. Lo contaremos en tiempo de juego. Mañana tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y a las 9:15 contamos ese partidazo entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Y a las 11:30 aquí estamos nosotros con el partidazo de la cadena COPE. Un placer, como siempre. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.